El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves y como cada jueves saludamos con muchísimo gusto a Ana Luz Navarro. Ella es actriz y promotora cultural, como siempre con comentarios muy interesantes. Ana Luz, ¿cómo estás? Buenos días, feliz jueves.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, José Luis, Gris, queridos radioescuchas. Pues como siempre, con el gusto de saludarlos. Hoy quiero recordar a uno de los personajes más reconocidos de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata Salazar, quien nació un día de hoy, de 1879 en Anenecuilco, Morelos. Es decir, que hoy estaría cumpliendo 145 años, siendo sus padres Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. Tuvo 9 hermanos, además de traer en la sangre el gusto por la lucha y la defensa de las causas a favor del pueblo, ya que su abuelo materno, José Salazar, militó con don José María Morelos y Pavón. Sus tíos paternos, Cristino y José Zapata, pelearon en la Guerra de Reforma y en la Intervención Francesa. Además, su hermano Eufemio también se hizo acreedor a grado de general durante la Revolución. En las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX, todavía se apreciaba en México el dominio territorial de las familias españolas, con inmensas diferencias en la distribución de la riqueza, siendo propietarios de las llamadas haciendas, en donde se concentraban grandes plantaciones de diferentes productos agrícolas, conocidas como latifundios, apoyadas por Porfirio Díaz, quien controlaba el gobierno desde 1876, realizando elecciones que pretendían demostrar una inexistente democracia que enriquecía más a los hacendados y hundía más y más en la pobreza a los indígenas y mestizos. Por su parte, Emiliano creció en el campo, rodeado de la actividad agrícola, y sus carencias, además esto pues fue lo que le dio una muy clara perspectiva de la situación de la gente del campo, y encaminó sus esfuerzos en una reforma agraria justa que permitiera salir a los campesinos de las condiciones de pobreza extrema en que vivían. De pequeño, como a sus 9 años de edad más o menos, le tocó ser testigo de cómo unos campesinos fueron despojados de sus tierras, y con gran tristeza su padre le dijo pues que no podían hacer nada, a lo que Emiliano le respondió: cuando sea grande, se las voy a regresar. Pero fue al quedar huérfano a los 17 años de edad que pasó a ser el jefe de su familia, y su primer desencuentro con el gobierno se dio al ser arrestado por protestar por la apropiación de tierras campesinas en 1897. Pero eso no lo amedrentó y continuó su activismo. A raíz de que los ancianos de su pueblo de origen se reunieron en secreto por temor a los capataces que defendían los abusos de los patrones por temor a perder sus beneficios, en 1909 decidieron que era tiempo de pasar la estafeta a los jóvenes para la lucha, nombrando al pulque, palabra náhuatl que significa jefe, caudillo o presidente, de la Junta de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, Villa de Ayala, Moyotepec, a Emiliano, quien aunque solo tenía 30 años, era un miembro muy respetado de la comunidad y capaz de liderar el movimiento de resistencia en el que se enfocó a recuperar las tierras que les habían secuestrado los poderosos, y contra el gobierno de Díaz, que como buen dictador estaba en contra de la reforma agraria. En febrero de 1910 fue reclutado mediante la leva, es decir, obligado a pertenecer al ejército por su rebeldía, y agregado al 9 Regimiento de Caballería con sede en Cuernavaca, con el grado de soldado raso, y ese mismo año recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de policía José Vivanco, y que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho, tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Aunque Francisco I. Madero era miembro de la clase pudiente y terrateniente, se enfrentó a Díaz en los comicios de 1910, oponiéndose a la reelección, pretendiendo unas justas y libres elecciones, pero fue arrestado mientras hacía campaña en Monterrey, y cuando fue liberado, huyó a Texas, desde donde ayudó a dirigir la revolución contra el dictador. Con la frase "la tierra es de quien la trabaja", acuñada por Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, y la de "tierra y libertad" como lemas de su lucha y de invisibles para los sucesores de Porfirio Díaz, Zapata decide apoyar a Madero, pensando que él sí llevaría a cabo las reformas necesarias en el campo. Pero con el arresto de este, las esperanzas cayeron, No así el ánimo de Zapata, quien en compañía de otros revolucionarios como Pancho Villa, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en diferentes zonas del país, se alzaron contra Díaz, triunfando y permitiendo que Madero regresara a la Ciudad de México en 1911. Lamentablemente, como dicen en el pueblo, la cabra tira al monte, y pronto Zapata se daría cuenta de que Madero no tenía intenciones de llevar a cabo las tan ansiadas reformas para la abolición de las haciendas y sus latifundios. Y como lo suyo no era quedarse quieto, pues con Otilio Montaño escriben y firman proclamando el 28 de noviembre de 1911 el Plan de Ayala en Morelos, que es el manifiesto de la rebelión zapatista, que sella la ruptura con Francisco y Madero, a pesar de haber sido el iniciador de la revolución. Y aunque se dice que esta no fue un movimiento muy unido que digamos, las luchas de Zapata lo llevaron a convertirse en el líder más reconocido del ala radical de la insurrección, de las que había varios bandos. Jesús Guajardo, con la aprobación de Carranza, le hizo creer que estaba en contra de este y que se hundía en la lucha, citándolo en la hacienda de Chinameca, en donde le aseguró le proveería de municiones y armamento para tal fin. Haciéndose acompañar solo por una escolta de 10 hombres al accesar a la hacienda y a una señal del clarín de una ordenanza, dispararon a traición sobre Zapata, cuyo cuerpo fue exhibido y del cual existen humillantes fotografías para comprobar su muerte. El caudillo del sur, el Atila del sur, el jefe del ejército libertador del sur, dijo: el campesino tenía hambre, padecía miseria, sufría explotación, y si se levantó en armas fue para obtener el pan que la avidez del rico le negaba. Se lanzó a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurar el pedazo de tierra que ha de proporcionarle alimento y libertad, un hogar dichoso y un porvenir de independencia. A quien se le atribuye también la frase de que más vale morir de pie que vivir de rodillas, y quien le dijo a Pancho Villa que no se sentaría en la silla presidencial porque quien lo hacía se volvía loco, reposan sus restos en el Panteón Municipal de Cuautla, hasta que en 1932 se trasladaron a la Plaza del Sur con una estatua de él sobre la tumba. Y aunque más adelante hubo intención de trasladarlo al Monumento de la Revolución, la familia se opuso, ya que estaría junto a los de Carranza, quien orquestaría su asesinato. Qué lástima que ya no hay Zapatas, ¿verdad? Porque a título personal considero que nuestros campesinos están otra vez relegados, olvidándonos que son los que nos ponen la comida en nuestra mesa y de ellos depende gran parte de la economía de nuestro país. Pues hasta aquí por hoy. Por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Mi querida Ana Luz, muchas gracias. Hasta la próxima. Y por más zapatas.
Así es, por más zapatas.
Gracias, Ana Luz. Hasta luego. Ana Luz Navarro, promotora y actriz cultural.